Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento del día en el que estén escuchando este podcast. Estamos muy felices desde Rosario, Santa Fe, Argentina, poder darnos el placer, el gusto, el honor enorme de tener en Circulantes a Chiqui González en nuestro mes de presentación transmedial de este proyecto. La condecoraron con, si es que esa es la palabra, con el honoris causa de la universidad. Y la biografía, el currículum de Chiqui duró un montón porque es imposible abarcar una figura tan, pero tan experimentada como ella. Así que hoy le invitamos a recorrer su vida y obra a través de los espacios que la han transformado en Chiqui González. Bienvenida, Chiqui.
Encantada, querido Fede.
Es un ejercicio que haces habitualmente, el de contarte, el de definirte según los espacios que te transformaron en Chiqui González. Nos invitó un juego a quienes estén escuchando este podcast, que es justamente que ustedes también piensen cuáles son los 5 espacios que los definen como seres. ¿Es un juego que jugaste cuándo por primera vez?
Sí, lo inventé en la facultad de la UBA. Yo enseñé hasta hace 2 años y no lo hice yo nunca. Así que estoy sin red.
Sos una persona que tuvo siempre una mirada muy adelante, sobre todo en el poder de la infancia, ¿no? ¿Cuál es tu espacio de la infancia?
Mi espacio de la infancia es... Hay muchos, entonces, como hay muchos, decidí que el espacio entero es una calle. Es la calle Arijón del barrio Saladillo. La calle Arijón tenía mi casa, pero también tenía 2 cuadras, el Saladillo Club, donde mi padre jugaba al pool con el sombrero puesto para atrás, y yo lo iba a buscar para que viniera a comer. Mamá dice que vaya a comer. Pero también es la calle con la que íbamos todos juntos, los más grandes con los más chicos, al Arroyo Saladillo, hoy Parque Sur. Y en ese Arroyo Saladillo había un pozo de la muerte, que es cierto, murió una amiga mía allí, una campana que te chupaba, que sin embargo todos nos arrojábamos igual porque el riesgo es parte de la circulación.
Me quedo con eso que dijiste, de que es imposible salirnos del yo. Sí. Pero qué importante cuando esa Chiqui de Saladillo se cruza con todo eso, ¿no? Con lo natural de las cascadas, con el pozo, con la muerte, con la vida, con las esquinas.
Con el club del Saladillo, jugar en las veredas y con hacer carnavales terribles, con baile, donde nos disfrazábamos todo y veía a tu padre disfrazado de mujer.
Ah, mirá, a mí también.
Mira cómo se reían.
A mí también me pasó, mirá qué bueno que lo decís.
Porque eso es interesantísimo también. El carnaval en los barrios es y era, pero también es un lugar, un momento donde se rompen los mandatos, ¿no?
Siempre estuviste ahí como en lugares donde pudiste tomar determinaciones, pero también romper. Cuando uno lleva adelante lugares, lo hablamos mucho desde el diseño urbano, también lo que hace es ocupar espacios, ¿no? Sí. Vos ocupaste siempre espacios que estaban vacíos, que habían tenido un otro sentido y los cargaste de un sentido nuevo, y también abordaste muchos espacios que eran la ruina, la nada.
Sí.
¿Cómo es eso de darle nueva vida a los espacios y, por sobre todas las cosas, que esos espacios después terminen resignificando a una ciudad, ¿no? Desde una mirada, por ejemplo, cultural, que es lo que hiciste en la ciudad y en la provincia.
Sí. Primero, contar algo. Yo nunca, desde chica, acepté ninguna tarea en un espacio, sí, que fuera pobre, que estuviera mal, qué sé yo, pero donde yo no tuviera apoyo para transformarlo. Porque amo los espacios, vengo del teatro y muchos dicen, dame un gran actor y te daré una escena. Yo siempre decía, de jovencita, decía, dame un espacio vacío y te daré una escena. Porque el espacio es maestro, lo dicen Luis Kahn, el gran arquitecto, es maestro de lo que vendrá. Para mí la transformación de los espacios es una verdadera revolución cultural. Cuando vos ves que los espacios crecen, se transforman, ahí se transforman, se degradan, mueren, pero algunos tienen aventuras. Entonces vos llegás a decir, ¿cuál es la aventura de este espacio? Y también tenés que encontrar referentes políticos y privados que quieran una ciudad renovada y también con respeto a los relatos históricos, pero completamente renovada. Si no renovás espacios, no hay cambio. No podés repetir y repetir el uso permanente, salvo de algunas cosas que son sagradas, pero también es sagrado el cambio, ¿no es cierto? La renovación de los espacios es parte de una tarea cultural y poética.
Segundo momento, segundo espacio en la vida de Chiqui González.
Y al dos no lo puedo, no es para esta charla, pero no lo puedo olvidar. El 2 es un cuadrado de piso de Pinotea, convertido en teatro, en la calle Mitre y Córdoba. Y un homenaje en ese piso donde dormíamos para ensayar, teníamos llave de la puerta, que era teatro y que era escuela de teatro. Y entonces todos teníamos ahí, mi hija iba y llevaba yo el canasto, porque era el canasto en esa época del Moisés, la ponía ahí, dormíamos ahí. Esa libertad es tremenda que da el arte cuando el arte trata de ser, no imitar al mercado. Y entonces yo homenajeo en ese cuadrado de Mitre y Córdoba, que ahora tiene un kiosco y está cerrado. Hay que decir todos esos espacios que le pasaron, ¿no? Ahí es mi homenaje al pase al volumen, que vos dirás, ¿por qué el teatro tanto? No solo porque fue gran parte de mi vida, sino porque me enseñó una técnica. Lo plano lo tenés que pasar al volumen porque el juego del niño no es plano. Dibuja en plano, pero no es plano. Y eso me llevará a otras aventuras.
Y en esto de pensar quiénes somos en torno a los espacios que nos definen, también hay un juego que es súper potente, hasta que, digo, mientras no lo jugás no pasa nada, pero si te pones a pensar quién sos en torno a los espacios, es un juego hermoso, divino, como ninguno de mesa inventado todavía. ¿Vamos al tercero, Chiqui?
El tercero es mágico. El tercero es el SEC, el Centro de Expresiones Contemporáneas. Y yo formaba parte de una comisión de especialistas, que había un montón de artistas, para crear el SEC. Y yo hice el manifiesto y les dije, no lo voy a ver, el apellido de Benedictis, no lo voy a ver, porque si lo veo ese espacio yo me enamoro. Así que te hago los fundamentos de un espacio que no había visto jamás, le doy mi palabra, y te escribo todos los fundamentos, escribí todo, viste que a mí me toman de redactora de todo. Entonces, escribí todo, y 3 meses después que empezara la gestión, me mandaron una secretaria a mi casa con un sobre que tenía una llave. Y decía, la llave del SEC, porque usted no viene nunca ni a las reuniones. Y entonces yo abrí el SEC, lo vi vacío. Me dijeron, ¿querés ser directora? No era directora, cobraba por monotributo. Y ahí empecé los eventos más en plena noche. Se inauguró un 4 de julio y tituló uno de los diarios La noche de las colas frías, porque no había luz, porque todo era empedrado, porque hacía un frío tremendo, no había calefacción, entonces le dábamos manta a la gente. Y porque hicimos un encuentro para jóvenes que llamaba Adiós y Buena Suerte, que es para este momento histórico también, donde venían los macocos en un escenario de allá, y a mí se me ocurrió, ¿por qué no ponemos del escenario de acá la misma obra por lo filodramático que lo estaban haciendo? Entonces había 4.000 jóvenes sentados en el piso, en el medio, y en medio de la obra pasaba un rosarino a integrar el elenco de los Sin Parar, de los porteños iban para allá. Y parezco soberbia, porque todo se hace conjuntamente, pero vi un periodista inglés que me dijo, en general, estas cosas de vanguardia la hacen los privados, no la hace el Estado. Y yo dije, yo vine para eso, para hacer las cosas más de vanguardia en el estado. Y no me miró así como diciendo, pero te está loca, pero así fue.
¿Sabes qué? De la pandemia en adelante, los estados tuvieron que prestar mayor atención a temas ligados a la movilidad, el urbanismo, sí, el diseño urbano. Tal vez dentro de todo lo horrible que ha dejado la pandemia, ahí ha puesto algunas cosas muy en jaque, además de, sí, de la vida en general.
Sí.
El hecho de preguntarnos sobre cómo andamos, ¿no?, en las ciudades, sí, cómo nos movemos, cómo socializamos. Y notamos que se aceleraron mucho, digo, episodio tras episodio, nos damos cuenta que cuestiones que estaban cajoneadas por los estados tuvieron que salir a hacerse, porque estaba pidiendo este tiempo una otra cosa, ¿no?
Por empezar el confinamiento, aparte de la muerte, el confinamiento hace valorar enormemente la circulación, uh-huh, el espacio público y los espacios privados amados, digamos. Entonces, había que darse cuenta, digamos, había que, después de esa experiencia, o en el medio de la experiencia, había que darse cuenta que los chicos se quedaron sin ciudadanía, sin espacio público, por ejemplo, y que las personas añoraban circular de barrio en barrio. Lo que quiero decir es que acabas de definir con tu inteligencia habitual una de las grandes demandas de transformación urgente, que es la circulación en la propia ciudad, la obra pública necesaria para seguir creciendo en descentralización, pero también en integración entre barrios, la necesidad de que las obras culturales no se dediquen especialmente a una sola cosa, digamos, la gente no tiene más ganas de... El teatro es teatro y el cine es cine. Mi pretensión fue desarticular las infraestructuras cerradas y definidas por disciplina. Cuando el ciudadano es el protagonista de las circulaciones de la cultura, cuando tiene derecho a su ciudad, también tiene derecho a espacios múltiples, espacios donde descansar, espacios donde sus hijos jueguen, ministerio en el medio, salas de teatro, y no se debe pensar más que la cultura es una mezcla de espectáculo y museos que te guardan la memoria.
En el episodio anterior abordamos la figura de Le Corbusier y el plan que tenía para Buenos Aires, y no se lleva adelante. Y pienso en esta cuestión de cómo los espacios dialogan con las ciudades, cómo cuando pensás algo, pensás un espacio, lo pensás en cómo funciona la dinámica de esas ciudades. Vos sos una circulante también del mundo, los temas van llevándonos a hacerte la pregunta, ¿qué circulante sos?
Yo soy esencialmente circulante. Yo trabajo en los bares, yo voy a buscar, qué sé yo, a Jereto en un bar de travesti, porque me dijeron, hay un gran actor que nunca estudió y vos no conocés. Entonces yo puedo ir una noche a las 3 de la mañana con mi ropa de siempre y con edades avanzadas a un bar extrañísimo, que nunca me han faltado el respeto en ningún lado, porque tengo que vivirlo, porque mi vida en espacios es vivir los espacios y es circular. Lo que no sé es manejar la bicicleta, sí la conozco y nado mucho y esas cosas, pero circular es descubrir vidrieras que nunca viste, describir nuevas conversaciones, relacionarte con la florista de todas las esquinas y que te conozcan y pararte a charlar. Y circular es la vida misma.
Cuarto espacio para Chiqui.
El cuarto espacio es y será la vida entera, el trípico de la infancia, la isla de los inventos, que como ven, yo sigo el río, Franja del Río, Cuatro Galpones. Vos me decís, es ladrillo visto y es el río, vamos a ver qué pasa, digamos. Yo sigo el río porque en el fondo soy una generación que soñó e hizo una ribera pública, porque se necesita una ribera privada y se necesita una ribera pública. Y hay un trecho de ribera desde la Siberia hasta el Parque Alem que es pública, y en todos lados no te cobran nada o te cobran 80 pesos, y en todos lados hay cultura. Esto es obra también de un pensamiento político. Dar vuelta a la ciudad, 180 grados, porque que si vos das vuelta a una ciudad, no solo circulás, le cambias la cabeza al mundo entero. No se puede dar vuelta a una ciudad de mirar para atrás a mirar al río sin provocar un gran espíritu de cambio. Aprovecho para decir que Rosario, la ciudadanía, no es por quedar bien con nadie, es completamente renovadora, ¿eh? Te aplaude la renovación cuando es buena y cuando estás comprometido en eso. Otras ciudades en las que yo he gobernado, había un periodista que me decía, vos vas a la ciudad de Santa Fe, viví 12 años y la quiero, y le mostrar la glicina del bulevar y te van a decir, ah, pero usted no sabe lo cómo era antes. Pero vos vas a Rosario y le mostrás el río y te dice, ah, pero usted no sabe lo que va a venir, digamos. Ese rosarino es el que a mí me encanta. Y entonces el cuarto lugar es la Isla de los Inventos, el último del tríptico de la infancia, de la granja, el jardín y la isla, cuando ya no me quedaba ni que inventar, con otros y con un grupo extraordinario de gente que venía, porque eso es lo grande, es ver que una señora cosía vestido de novia, entonces me gustan los rituales que se parecen al juego, y entonces era contratada esa, y un plomero, y había un doctor en educación, todos juntos sábado y domingo, creando muestras con otro concepto, a la manera de los niños, para todos. Tan es así que ahora tiene una muestra sobre la felicidad, que no es la idea que los chicos conceptualicen la felicidad, pero tener un lugar donde dejar tus miedos y tener un lugar donde reparar el corazón. Y en la primera muestra estuvo la casita maravillosa de Flor durante la primera y segunda muestra. Hubo artistas invitados, siempre pasa algo. Y bueno, ese espacio de noche lleno de juegos, como yo trabajaba ahí, fui directora de ahí, y yo me quedaba siempre hasta la 1 de la mañana, siempre, también en Rosario Norte me quedé hasta la 1 de la mañana, no para hacer Evita, ¿no?, sino porque le dejaba todo hecho para el otro día a cada uno de los secretarios, y le llenaba la mesa. Y me gustaba mucho la noche para trabajar. Tenía mucho que escribir porque yo escribía personalmente los folletos. No lo imponía, me lo venía a pedir. Los folletos, los eslogans. A mí me gusta mucho la comunicación, así como me gustó la arquitectura, para meterme con arquitectos. En la Isla de los Inventos vino el que hizo la Villette de París y 13 museos interactivos. Lo invitó y yo lo fui a buscar con zapatillas, con los pantalones rotos, y él me encantó porque venía con un saquito del Ejército de Salvación, decía yo, y un ojo lo tenía velado, Michel. Y a Michel lo llevé a la granja, lo llevé al jardín, no estaba hecha la isla, pero justo se dio cuando llegó quien hizo el Distrito Centro, un enorme arquitecto llamado Forero, colombiano. Y Forero dijo, vamos a poner un techo de policarbonato. Yo lo miré y le dije, ¿por qué? Si esto es con los niños, para todos. No vamos a cerrar a la tarde, aparte nos vamos a asar. Entonces, el secretario de Obras Públicas de su momento me hizo así y me dijo, andate. Y yo lo miré y le dije, nosotros, Forero, tenemos derecho a la penumbra. Sin la penumbra no hay abrazos, como hacen las estaciones para despedirse y encontrarse en una estación de ferrocarril, lo que hacen ahora en los aeropuertos. Puro no lugar, todo blanco, donde vos ves como llora la madre con el hijo que se le va a Italia a vivir y todo lo demás, y vos tenés derecho a tu intimidad en la penumbra, para el conocimiento, para todo lo demás. Y bueno, Ahí me fui corriendo y Forero me corría. Me decía, niña, mirá la edad que tendría Forero. Niña, yo era más joven también. Niña, que no has dicho nada malo, que eres arquitecta, no abogada. Le dije yo, el tipo se quedó como cortado, digamos ahí, y nunca se cambió el techo porque no convenía, no teníamos plata para cambiar el techo. Entonces nunca se cambió el techo. Es un lugar de infancia, este y los tres nuevos, que hay que mantenerlos, que hay que renovarlos, y donde el juego poético es el que triunfa, la metáfora, remendar el corazón, dejar los miedos, bueno, y de tantos otros. Y el río, nunca se olviden del río.
En mi vida en espacios, por Chiqui González, apareció un concepto estudiadísimo, que es el del no lugar.
Así es. El no lugar, ¿querés que hable de eso?
Entró recién porque lo dijiste vos, pero estaba pensando que el no lugar...
El no lugar es el lugar, ahora no está tan de moda porque es de los años 80, sí. Y está Chulhan y otro diciendo que no tenía razón. Yo creo que tenía razón, que hay lugares... A ver, yo como director de teatro te digo que si todo esto tuviera blanco atrás, blanco acá, blanco ahí... Es Foucault, por más que haya pasado 3-0, sí. Es un sistema de control. Sí. Decía una maestra, ¿por qué no les roban el aire de los inventos? Y contestó otra, porque no hay sospecha. Porque nadie sospecha de nadie, porque no te controlan. Y nadie controla a nadie. Vos podés entrar y salir, porque si tenés, pagás a la salida. Entonces, eso solo vos decís. ¿Dónde está la innovación? Está en eso, que pagan a la salida, que no hay problema con entrar a salir, que no comen adentro porque hay desigualdad. Entonces, el solo hecho de cambiar la entrada, que sea de 80 pesos, a la salida y no a la entrada, te cambia la dinámica total de la circulación del lugar.
Chiqui, tenemos que ir al 5, sí. Quinto espacio en la vida de Chiqui González.
Amancio Williams y el Molino Fábrica Cultural, donde optamos directamente por una Bauhaus santafesina y por ir del bulevar a la Santa Fe Profunda en un camino ferroviario haciendo un tajo de planificación que no lo hice yo, lo hicieron el equipo de planificadores, pero Amancio tiene su... me entusiasma que tenga, no solo que esté Amancio, me entusiasma que cambie el clima. Entonces, porque ahí ya, de lo que no hablamos, circular también circula el aire, y también circula el aire para nosotros y para todos los demás. Me quedan espacios. Yo viví 12 años en una pieza de hotel en Río Grande, la habitación 115, donde pasé momentos tremendos y momentos maravillosos, que fueron mi familia, la gente de ese hotel, o sea que es un espacio memorable para conocer la ciudad de Santa Fe y hacerme parte de ella, e ir a todos los rincones a comprar hasta los últimos barrios para conocer lo que tenía que gobernar. Yo no puedo gobernar lo que no conozco, digamos. Y me quedan cosas muy claves, pero que las quiero citar. Una es mi casa, una casa de acumuladora, donde tengo objeto, muy ordenado, pero objeto, 17 bibliotecas. Mi hija me dice, saca todo, maricondo, ¿cómo es? Saca todo. Y yo tengo juguetes de todas las épocas, y hasta el año pasado mi hija me regalaba juguetes para el Día de la Madre, juguetes para Navidad, que no eran de mercado. Había que irlo a buscar a ferias, a cosas. Y la última vez mi hija me puso un juguete y dije, mamá, tengo dos hijos, vos sos abuela de dos y una adolescente. Yo a vos no te compro más juguetes. Mi colección, si quieren compartir, sigue en pie y la voy a donar seguramente a alguno de los espacios. Eso queda el techo del hospital italiano, donde en una sala de parto tuve a mi hija, Violeta. Y me acuerdo perfectamente del techo y de la luz del techo y del color gris acelestado y feo del techo. Y queda también toda la militancia política y la defensa de presos políticos, que para mí es muy importante, que el espacio sería la cárcel de Coronda en el 75, donde todavía podían tener abogados, aunque era Isabel Perón, López Rega, las 3A, donde yo iba todos los domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde a visitar a los presos, porque eran todos amigos míos, y sobre todo yo era abogada de uno de ellos y aprovechaba para sostener a Piccinini y a otros muchos que estaban de Villa Constitución, todos adentro de la cárcel Coronda. Y para decirles cómo ha cambiado el feminismo, circular en la cárcel era que en la puerta, en un cuartito, casi me desnudaran y tocaran en zonas íntimas hombres. Yo era muy joven, a mí me sacaban todo y me tocaban de arriba abajo los guardias para ver si llevaba algo. Dos veces estuve en un conato donde me estuvieron por matar y no puedo contar cómo sobreviví, pero no exagero, nunca lo he contado en la prensa. En Villa Constitución, el día del abogado, fuimos a visitar a una persona que estaba presa, y en una calle de tierra nos quedamos algunos porque no nos dejaron entrar y creyeron que era un asalto a la cárcel, con lo cual yo empecé a ver ametralladoras al revés. Salí del auto con las llaves y con las manos arriba, y el que estaba a cargo del operativo gritó: "No disparen, porque alguien está saliendo", digamos. Yo quemé toda esa ropa íntegra, y el lugar más poético y más terrible de histórico argentino fue haber caminado 13 kilómetros hasta el palco de Ezeiza y ver morir a muchos compañeros. No puede terminar así, así que pregunta algo.
Qué bien que nos vino ese aplauso.
Se bárbaro.
Ahí cortamos. Para que todavía tengo que digerir. Vamos a ver.
Me quedó que en la dictadura no circulabas, ¿eh? Circulaba del lado de allá por los Falcón Verde, etc.
Estamos invitando a quienes nos están escuchando en este momento, están caminando.
Que hagan el juego.
Tal vez están pasando, escuchando este podcast por un lugar por el que pasan siempre y hasta el día de hoy no se pusieron a reflexionar todo lo que significa ese espacio para ustedes que nos están escuchando. Estamos muy felices porque hubiese sido invitada en cualquiera de los episodios y hoy la tenemos en este que...
¿Y un espacio tuyo?
Vos sabés que estaba pensando, yo nací en Gálvez y sin duda la escalera de mi primer piso de Gálvez es una. Viví en calle Dorrego en Gálvez y calle Dorrego acá en Rosario, así que estaba pensando en la calle Dorrego. Dorrego. La Siberia, para todo el que viene,
sí. Es un mundo aparte.
Es como la experiencia del que viene de una ciudad más chica a la gran ciudad. Sí. Te subís al 115, te perdés, preguntás 10 veces. Sí. Es ahora. Y aparte, la Siberia, sí. Ribamba y Beruti, era como algo como muy lejano. Así que creo que un colectivo también es un espacio. Estaba pensando esto de la calle, me interesa mucho la calle.
La calle. La gente habla del pasaje, la calle.
Sí, y sin duda también, si lo tengo que reflexionar sobre un espacio. Una cancha de básquet es un lugar siempre. Justamente hoy hablaba con Paula sobre eso. Yo acompaño a mi hija a jugar al básquet, sí. Y cualquier cancha como que me interesa como lugar en el que quiero estar.
Es hermoso. Como si, reflexionar y la cancha sobre... de fútbol también es paradigmático. Y bien que circulan los que juegan y circulan los otros. Sí. Circulamos todos detrás de ciertas pasiones.
No lloremos más, chiqui, no lloremos más. Y también Berlín, que el otro día lloramos por eso porque se nos iba, ¿te acuerdas? Y nos encontramos en la esquina. Sí. No, porque ahora no existe.
Las cosas que se van.
Claro, las cosas que esos lugares en los que fuiste como
y fuiste todas las noches y fuiste feliz. Claro. Los lugares que están marcados por tu amor o tu desgracia o están marcados por tu cotidianidad te llevan a vos, son ellos los que te llevan al Señor.
Chiqui, una que te quería preguntar porque estuvimos como muy anclados a la infancia, a tu vida, al desarrollo de la ciudad. Nos preguntamos en Circulante sobre las ciudades del futuro. ¿Cómo crees que van a ser las ciudades del futuro? Digo, porque hay algo que tiene que ver con la contemporaneidad y pensar qué de esa ciudad, la arquitectura tiene como muy en cuenta eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué de verdad de lo que está perdura?
Las ciudades del futuro van a oscilar entre Dubái y alguna aldea. Pero yo pienso, viendo a Japón, que las ciudades del futuro van a ser muy difíciles de transitar por la cantidad de interacciones no cumplidas. Pero también creo que hay una corriente o una contracorriente fundamental en muchas ciudades de Escandinavia para hacer amable la circulación y amable la convivencia. Y tenemos de las dos. Vos podés ir de Dubái a Noruega y estás en dos mundos distintos, y eso es lo apasionante del futuro. Hoy tratamos de dejar sentado que los lugares de circulación son esenciales para la construcción de tu vida, tus amores, tus saberes, tus momentos de placer, tu constitución subjetiva, tu identidad, tu historia. Entonces, no puede borrarse el espacio y la singularidad del espacio, porque sería una humanidad sin singularidad.
Chiqui González, Mi Vida en Espacios, en este Circulantes que llega a su fin, y quiero agradecer a Grupo San Cristóbal, que sin ellos es imposible hacer esto, a Florencia Ferramondo, que es nuestra productora general, Alejandra Torres, nuestra guionista, vino hoy aquí de Buenos Aires, Tatán Garabelli en el newsletter EB, agencia de comunicación, Lucas Alonso, Laura Lobo. Quiero agradecerle a ese Fructuoso, que nos está grabando hoy. Leandro Mancini es nuestro editor. Yo estoy acá hablando y soy el host de Circulantes, pero no se puede hacer sin toda esta gente que aporta un montón. Así que muchas gracias a ustedes por escucharlo, compartirlo y estar acá.
Muchas gracias. También yo muchas gracias a todo ese equipo y a San Cristóbal por hacer esta presencialidad tan entrañable y por tomarse la conciencia de enseñarnos mutuamente lo que es la circulación, existencialmente. Así que gracias, San Cristóbal. Y a Muni, que siempre está.
Circulantes, Circulantes, Circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal.
¡Aló, circulantes! ¿Siguen ahí? Si disfrutaron tanto como nosotros este episodio, pueden encontrar la charla Mi Vida en Espacios completa en nuestro canal de YouTube. Les esperamos la próxima para hablar sobre movilidad y crisis climática en una coproducción con El Gato y la Caja.